Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos.
Dios quiere hacer algo con nosotros este día y es muy interesante. Hace unos días atrás estaba pensando y meditando un poquito, escuchaba acerca de la creación, y esta semana orando al Señor y preguntándole sobre este domingo, qué era lo que Él quería que ministrara, sobre qué quería que ministrara la iglesia, y dándole no un seguimiento a las predicaciones de la semana pasada ni a las enseñanzas, pero sí tratando de que nuestra vida llegue, diga conmigo, al destino. Hay algo muy importante en la vida de cada persona. Hay preguntas que nos hacemos en la vida y es muy importante poderlas contestar. Y una de ellas es, ¿para qué estoy aquí? Y la otra pregunta que es muy importante es, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Diga conmigo, ¿para qué estoy aquí? Esa es una pregunta que usted a veces va a tener que tomar una terapia, o va a tener que ir al psicólogo, o va a tener que venir a consejería para saber y descubrir el por qué estoy aquí, por qué existo. Algunas personas dentro y fuera de la iglesia tienen testimonios muy difíciles acerca de que por poco no nacían, un poquito más y no nacían, o nacieron y sus papás los regalaron, o fueron huérfanos, o cuando yo nací mi papá se fue de la casa, o mi mamá me dejó con mi abuelita y mi abuelita me crió todo el tiempo porque mi mamá no me quería tener, o tuvieron temporadas de rechazo en su vida, ya sea en la escuela primaria, en la secundaria, en cualquier parte, tuvieron alguna temporada de rechazo, y eso crea un sentimiento de no propósito, o crea una sensación de que estamos aquí por equivocación, no deberíamos estar en este mundo, en esta vida. Y la otra pregunta que regularmente nos hacemos es, voy a trabajar todos los días, pero ¿a dónde voy? Trabajo, pero ¿para qué trabajo? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde voy a llegar? Cuando tenga 50, 60, 70 años, ¿a dónde voy a llegar? Ahorita muchos jóvenes tal vez están preguntando, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Para qué soy bueno? ¿O qué me gusta? Y algunos la pregunta se hace con respecto al dinero. ¿Dónde gano mejor? Y aunque no me guste lo que hago, pero me gusta ganar dinero. Y son infelices con dinero. Son personas con falta de felicidad, pero llenos de dinero. Y que el dinero no tiene propósito en sus vidas. Porque a falta de propósito, el dinero hace daño. Cuando el dinero no tiene propósito en nuestras vidas, nos puede dañar. Ese no es el tema de hoy, pero quiero que usted piense en esto. Esas son dos preguntas muy cruciales y muy importantes en nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde voy a llegar cuando sea grande? ¿Qué es lo que van a decir de mí? ¿Qué se va a decir en mi tumba, en la lápida, ahí en mi tumba? ¿Qué se va a decir? Aquí murió, aquí yace el cuerpo sin vida de un gran escritor, un gran cantante, un gran músico, un gran predicador, una gran mamá, un gran papá, o simplemente va a decir su nombre y la fecha, ¿verdad? Me llama mucho la atención un gran predicador en México, un hombre increíble de la familia Ost. Este pastor levantó y fundó los llamados Centros de Fe, Esperanza y Amor en todo México. Y tienen solamente en el Estado de México tienen más de 5, me parece. Y en Monterrey tienen como otros 5. Y en diferentes lugares, nosotros estuvimos en el de Monterrey, he estado en 2 de los de Monterrey, en uno en Nicaragua. Y este hombre dijo, yo no voy a dejar de predicar ni a un muerto. Y cuando usted va al panteón donde lo enterraron en la Ciudad de México, en el panteón hay una cruz, la cruz más grande de todo el panteón, es la de su tumba. Y en la cruz hizo una inscripción que dice más o menos así. Señor Jesús, te pido que me perdones, me acerco a ti para arrepentirme de mis pecados, te pido que vengas a mi vida, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú viniste y moriste en la cruz por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Este hombre dijo, ni aún muerto voy a dejar de predicar el plan de salvación. Y toda la gente que pasa, porque es de llamar la atención, es la cruz más grande de todo el panteón. Es una cruz gigante. Y en todos los centros de fe tienen estas cruces que tienen el plan de salvación para que, aunque no haya una persona predicando, la visión de este hombre sigue predicando la salvación. Amén. Entonces, esta es la pregunta que yo le hago esta mañana. ¿Por qué está usted aquí? No aquí en la iglesia, ni aquí en Del Río, ni aquí en este lugar, sino ¿por qué está usted aquí en la vida? ¿Para qué está usted aquí? ¿Y a dónde usted va? Hoy el tema que quiero hablar a ustedes, la predicación, la enseñanza, la plática, la charla, como usted le quiera llamar, que hoy quiero hablar, es algo que el Señor llamó mi atención esta semana, y el Señor me habló acerca de creando orden. El Señor me dijo, yo he venido para crear orden, he venido para ordenar, he venido para crear, he venido creando y ordenando. Diga conmigo, creando y ordenando. Tal vez tú viniste a Cristo y la pregunta que te haces es, ¿por qué si ahora estoy en Cristo me siguen pasando las mismas cosas? Bueno, porque la combinación perfecta de Dios, la combinación correcta de Dios es crear y ordenar. O cuando crea el Señor, trae orden. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces quiero invitarle, antes de que leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, quiero invitarle a que usted y yo vayamos a Génesis capítulo 1, de donde empieza todo esto, y es el principio. El libro de Génesis, la palabra Génesis significa comienzo, nuevo comienzo, inicio, principio. Y Génesis capítulo 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero preguntarle, para que tenga sentido esto que estoy leyendo, ¿cuántos de nosotros venimos a Cristo y nuestra vida estaba desordenada y vacía? Somos creación de Dios, pero cuando venimos a Cristo nuestra vida estaba, si usted no lo cree así, no hay ningún problema. Yo no quiero argumentar eso con usted en el sentido de su vida personal o su vida íntima, pero sí quiero decirle que mi vida y la vida de muchos de los que estamos aquí, cuando venimos a Cristo, no tenía sentido, y la razón es porque no tenía orden.
Así es, amén, amén.
Y una casa puede estar llena de cosas y al mismo tiempo vacía. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna casa donde hay demasiadas cosas que al mismo tiempo usted la ve vacía? Hay tantas cosas que no tienen orden, y cuando no hay orden, lo único que se crea es un vacío. Yo conozco personas que tienen tantas cosas en su casa y siguen comprando cosas para adornar su casa porque nunca le ven arreglo a su casa y nunca ven que su casa, ay, como que aquí le falta un cuadrito, como que aquí le falta un angelito, ay, aquí le falta otra fotito, aquí le falta una plantita, aquí, y por falta de orden se siente que está vacío. De la misma manera nuestras vidas pueden estar en Cristo y pueden estar desordenadas y vacías. Y le voy a decir por qué. Porque aquí este pasaje nos está diciendo que Dios fue el que creó todo eso que estaba ahí, pero al mismo tiempo cuando lo creó estaba desordenado y vacío. Y lo que sigue dice así: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este pasaje en particular me dice algo muy interesante, que no importa si tú estás desordenado y vacío, aún el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida. Yo hubiera esperado un mejor amén que ese para decir, bueno, por lo menos el Espíritu Santo se mueve en mi vida, aunque esté desordenada y vacía, ¿no? Voltea con el que está solo y dígale, despierte. Dios quiere hacer algo con nosotros hoy. Esto me da la esperanza, lo voy a volver a decir, esto me da la esperanza de aunque no haya orden y nuestra vida esté vacía, el Espíritu de Dios aún se mueve en nuestras vidas. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque entonces, semanas pasadas, Dios nos habló acerca de que somos hijos de luz. ¿Está conmigo? Nos habló de la luz en nuestras vidas. Dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto habla acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Es la luz. Diga conmigo, Él es la luz en mi vida. Dígalo fuerte, Él es la luz en mi vida. Si usted me está escuchando, dígalo ahí donde está sentado. Él es la luz de mi vida. Y mire lo que dice. Y vio Dios que la luz era ¿qué? ¿Que la luz era qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso se llama orden. Separación se llama orden. Mire, yo soy una persona que no soy perfeccionista, pero de pronto como que me entra esa desesperación cuando empiezo a ver mucho desorden en mi cuarto, en mis cajones, en el baño o en el patio. Y lo primero que yo hago para poder ordenar es que empiezo a separar. ¿Está conmigo? Para ordenar empiezo a crear separación. Regularmente saco el cajón de los calcetines y están todos así, y lo que hago es que empiezo a separarlos por pares. Cuando termino, lo que me doy cuenta es que mi cajón, donde ya no cabía ni un solo calcetín más, ahora tiene espacio para otros 10 o 15 pares de calcetines más. Porque el desorden, al mismo tiempo de crear vacío, crea como ocupado. No hay nada, pero hay todo, y no puedo poner nada más. ¿Está conmigo? Y lo que pasa en nuestras vidas es que cuando no hay orden en nuestras vidas, lo único que va a producir es que parece que todo está ocupado, pero al mismo tiempo no hay nada en esa ocupación. Dice uno de los que enseñan acerca del manejo del tiempo, dice, no es que te hagan falta más horas en el día. Yo no sé cuántos de ustedes puedan cada semana o cada día de trabajo decir, ¡ay, me faltaron horas! No, no te faltaron horas, las tienes mal organizadas. Estás aprovechando mal tu tiempo, estás perdiendo el tiempo. Algunos de nosotros, a mí me pasó, mire, esta semana empecé una nueva práctica en mi vida, y cada mañana, no un día antes en la noche, lo que yo lo estoy haciendo es cada mañana, lo primero que hago es levantarme después de orar y darle gracias a Dios y todo el asunto, y a ver si a veces le alcanzo a dar los buenos días a Rocío, porque Rocío sale brincando en la cama a levantar a las niñas, y a veces ya no le alcanzo a dar los buenos días, digo, bueno, buenos días, ¿verdad? Y lo primero que hago es agarro mi teléfono y no voy a las redes sociales, no voy a los mensajes. A veces tengo un montón de mensajes y quiero leerlos. Esta semana eso fue lo que hice. Voy a una aplicación que se llama, es una lista para hacer o el to do, ¿sí? Y lo que hago es voy a esa lista y me siento por 10, 15 minutos en la orilla de la cama así como el zorrito viendo hacia el espacio, ¿verdad? Y me siento y empiezo a pensar, ¿qué es lo que tengo importante que hacer este día? Hoy este día. ¿Qué son las cosas importantes? Y empiezo a hacer una lista de cosas que voy a hacer en el día. Número uno, esto. Número dos, esto. Número tres. Y cuando veo esa lista, empiezo a decir, ok, en esto es primero que esto. Y esto es al último. Y esto es después. Y esto es aquí. Y esto es acá. Entre la lista, esta semana tuve llamar a tal, mandar mensaje a tal, lo puse en la lista y me creó un orden, escúcheme, que me creó espacio en el día. En mi reloj me marca cuánto tiempo estoy parado y tengo yo el espacio de 12 horas. Yo lo puse así, 12 horas de pie, 12 horas parado. Escúcheme, había ocasiones que en mi reloj me marcaba 18 horas parado, 19 horas parado. Porque no me alcanzaba el tiempo. ¿Por qué? Porque no había orden. Lo que estoy hablando, se lo estoy diciendo para empezar a crear en usted, que usted empiece a pensar, a ver, esto como que tiene sentido. Si empiezo a ordenar, empieza a haber más espacio. Si empiezo a ordenar, pero el problema es que nosotros no podemos hacerlo solos. Porque nuestro propósito está ligado a Dios, no al mundo. Y el problema de muchos de nosotros es que hemos tratado de traer orden según el orden del mundo. Hemos tratado de traer orden según mi abuelita. Hemos tratado de traer orden según cómo es mi familia. Así como somos los Cisneros, así vamos a ordenar las cosas. Y Dios dice, ese orden no es mi orden porque yo no te creé para que tuvieras otro orden. Yo te he creado, yo te creé, dice el Señor, para que tengas mi orden. Porque si nosotros entramos en el orden de alguien más o en el orden que no es de Dios, entonces Dios no puede separar la luz de las tinieblas. Es Dios el que separó la luz de las tinieblas porque fue Él el que creó los cielos y la tierra. ¿Está conmigo? Entonces es importante que entendamos este principio. Y luego lo más interesante es que cuando Dios separó esto, llamó al día luz y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Pues esto ya estamos en el mundo, ya estamos la luz, el sol, las estrellas, la luna, todo. Tiene mucho que ver. Ahora sí vamos a 2 Corintios 5, 16. Y aquí están los pensamientos más importantes que quiero hablar con ustedes este día. Esto solamente era un fundamento para que usted me entienda por qué estamos hablando hoy de Dios creando orden. ¿Está conmigo? Dios creando orden. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, diga conmigo, de aquí en adelante. Vamos a leerlo otra vez todos juntos. De manera que nosotros, diga conmigo, nosotros. ¿Quiénes?
Nosotros.
¿Quiénes?
Nosotros.
Dígalo fuerte. ¿Quiénes?
Nosotros.
Dígale que está a su lado. Nosotros, ¿eh?
Nosotros.
We. ¿Ok? Us. Us, perdón. Me equivoqué. Tengo que regresar a mis clases de kinder de inglés, ¿ok? Us. Us, como el mago de Oz. No, ¿verdad? Us. U-S. Dice, de manera que nosotros... De aquí, diga conmigo, de aquí,
de aquí
en adelante.
Adelante.
Fíjese lo que dice. A nadie conocemos según la carne. ¿Cómo se llama eso? Separación. Dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Cada vez que usted viene a la iglesia, yo no lo veo a usted o no lo debo de ver según la carne. Porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito según Dios, no según la carne. Aunque usted haya nacido en la peor familia, yo no puedo verlo a usted de acuerdo a ese propósito. Yo lo veo a usted de acuerdo al propósito de Dios. Y Dios lo ve de acuerdo a su propósito de él, no de acuerdo a la carne. Y el propósito de Dios es más alto, más perfecto, más puro, más grande. Es más, el propósito de Dios excede todo lo que nosotros pensamos y queremos en nuestra vida. Yo quiero ser gerente, yo quiero ser un gran empresario. Bueno, el propósito de Dios excede al más grande empresario que usted pueda conocer y que usted quiere o se imagina que llegará a ser. Excede. Dice, de manera que aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. ¿Está conmigo? De modo que si alguno está en Cristo, aquí está la parte más importante. De modo que si alguno está en Cristo, ¿está conmigo? ¿Estamos leyendo ahí? Se me están perdiendo los de la pantalla. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Ok, vamos a leerlo otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga conmigo, nueva. Dígalo, nueva.
Nueva.
Nueva. Dígalo otra vez, nueva.
Nueva.
¿Cuántos de ustedes han tenido algo nuevo en su vida? Nomás, por favor, no vaya a decir a alguien, no, yo nunca, pastor, he tenido nada nuevo en mi vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido, aunque sea un sacapuntas nuevo? Ya no se usan los sacapuntas, nadie sabe qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Cuántos han tenido un cassette nuevo? Nada, no es cierto. ¿Cuántos han tenido algo nuevo en su vida? Algo nuevo. ¿Alguien aquí ha tenido algo nuevo alguna vez en su vida? ¿Un auto nuevo? ¿Alguien ha tenido un auto nuevo así que nadie lo ha usado, que no huele a nadie? Los autos usados tratan de echarle lo más que se pueda y aunque le echen aromatizante, huele a la otra familia que lo tuvo. Y más si es un auto familiar, una Ven o algo así, ¿verdad? Huele que todavía había un pañal por ahí, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Cuántos han tenido algo nuevo en su vida? Escuche esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguien puede estar pensando, esa predicación es para los inconversos. No, esa predicación es para usted y para mí. Para recordarnos que cada vez que alguien viene a Cristo, o para recordarnos que cuando venimos a Cristo por primera vez, Él hizo todas las cosas nuevas.
Amén.
Nuevas. Tus finanzas cuando viniste a Cristo han sido hechas nuevas.
Amén.
Tu matrimonio al venir a Cristo ha sido hecho nuevo. Tu familia al venir a Cristo ha sido hecho nuevo. ¿Estás conmigo? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron. Y una vez estaba compartiendo algo así, y alcancé así a la distancia a ver a un esposo, decirle a otra esposa, ya ves, ya pasaste. Las cosas viejas pasaron. Ya ves, ya pasaste. Y así a la distancia lo alcancé a ver. No se trata de eso, hermano. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus ¿qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La palabra reconciliar significa hacer nuevos acuerdos, tener nuevos acuerdos. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo, hacer nuevos acuerdos. Cuando en un matrimonio hay una bronca, un pleito, que regularmente todos los matrimonios están hechos mediante problemas y situaciones, cuando uno se sienta, bueno, está bien, Rocío, a ver, está bien, ok, ¿qué vamos a hacer? No, pues es que tú tienes la culpa. Y cuando empezamos así, ¿qué es lo que pasa? Cuando no podemos tener nuevos acuerdos, ¿qué es lo que pasa? Terminamos peleando otra vez. Pero cuando decimos, ok, sí es cierto, yo tengo, bueno, yo voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Y empieza la reconciliación. La reconciliación, matrimonios, esto es un plus, ¿sí?, para matrimonios. La reconciliación no es la noche de sexo. La reconciliación es ponernos de acuerdo y llegar a nuevos acuerdos que nos ayuden a que nuestra relación esté mejor. Porque hay muchos que ya tuvimos la reconciliación y siguen con la misma bronca, porque mañana otra vez llega la suegra y se vuelven a pelear. Ay, ojalá venga la suegra más seguido para reconciliarnos más veces. No se trata de eso, ¿verdad? Que viva aquí, ¿no? No se trata de eso. Se trata de hacer nuevos acuerdos. Diga conmigo, nuevos acuerdos. Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre está haciendo cosas nuevas. No los veo muy convencidos, pero a usted que me está oyendo ahí, usted que nos está viendo por Facebook, si es que estamos saliendo por Facebook, convénzase. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Lo que Dios hizo, lo que Dios va a hacer hoy o hizo en esta mañana con usted, no es lo mismo que hizo el domingo pasado. Usted necesitó una nueva gracia hoy. Lo que Dios va a hacer mañana en su vida no es lo mismo. Dios hace cosas nuevas todos los días. ¿Para quién? Para sus hijos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Martes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En el lunes, he aquí todas son hechas nuevas. Miércoles, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el martes ya pasó, he aquí todas son hechas
nuevas.
Jueves, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron.
Miércoles, ¿verdad? Se quedaron en el miércoles, lo que quedó en el miércoles quedó en el miércoles, lo que quedó en el lunes quedó en el lunes. Le decía a una persona, si tú te equivocaste en la vida en 1938, ¿qué caso tiene que ocupes tu mente pensando en lo que pasó en 1938 si estás en el 2019? ¿Lo puedes solucionar? No, ya se murió la persona, entonces ya, se murió y se lo llevó a la tumba con él y vos que lo desentierres y ¡perdóname! Ya se acabó, pídele perdón al Señor, arrepiéntete y listo, y avanza, porque todas las cosas son hechas nuevas. El problema, ¿sabe cuál es el problema? Que no hemos aprendido que Dios quiere ordenar nuestras vidas para que podamos ver las cosas nuevas. El problema es que tenemos mucho desorden en nuestras vidas, es por eso que no podemos ver las cosas nuevas. Cada vez que yo lo voy a decir de esa manera, espero que mi familia me perdone. Pero cada vez que voy al closet de mis hijas, me topo con una gran sorpresa. Que yo ese día podría poner una venta de garage de ropa nueva con etiqueta. Pero a veces, por el desorden que hay entre la ropa colgada rápido, no se dan cuenta que hay cosas nuevas. A veces traes un desorden en tu vida y no te das cuenta de lo nuevo que Dios está haciendo. A veces traes un desorden en tus finanzas y no te das cuenta de las bendiciones que Dios te dio cada semana. A veces traes un desorden en tu matrimonio que no te das cuenta que Dios ya hizo cosas nuevas en tu matrimonio. Por eso cuando Dios creó los cielos y la tierra, vio que la tierra estaba desordenada y vacía y vino a crear orden. Y lo primero que hizo Dios fue, separó la luz de las tinieblas. Y hoy otra vez Dios te está hablando, si hay tinieblas en tu vida, sepáralas. empieza a traer separación. Saca de tu vida todo lo que es tinieblas y deja que la luz empiece a traer orden. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque el orden nos va a ayudar a ver las cosas nuevas que Dios está haciendo. Yo te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. No hay nada viejo en tu vida, porque todo lo que Dios está haciendo en tu vida es nuevo cada día. Dios te trajo este día para darte una palabra. Esta predicación no la había predicado en ninguna parte, no la he predicado. Cuando le digo que usé este versículo para decir eso, fue para otra predicación diferente. Pero Dios hoy te está dando una nueva palabra. Los momentos que vas a tener hoy con tu familia son nuevos, no han sucedido. El problema es que muchas veces no tenemos orden en nuestras vidas y necesitamos orden. Diga conmigo, necesito orden. Uno de los problemas de todo cristiano es que muchos cristianos, la mayor parte de los cristianos, empezamos a ver como que, ay, como que ya me estoy aburriendo, como que siempre lo mismo. Voy al culto, vengo, predican, canto y ya me voy ya. Otra vez vengo el miércoles, voy a la oración. Ya como que no hay nada nuevo. Y empiezan como que a decir, no, mejor mira, voy para acá. Y empiezan a buscar cosas nuevas cuando Dios está haciendo realmente cosas nuevas, pero por el desorden que hay en tu vida no puedes ver lo nuevo. Y mucha gente busca las cosas viejas como si fuera algo nuevo. Eso está bueno. Muchas veces la gente busca las cosas viejas como si fuera algo nuevo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si usted usa botas vaqueras, me va a entender. ¿Cuáles botas están más cómodas para andar toda la semana? Las viejas. Se las pone. Y yo he visto gente, saco vaquero, la cosita, no sé cómo se llama esa cosita que se pone aquí, así nuevo, y entra así a la boda y le ves las botas viejas. Y la esposa bien enojada. Y tú ya sabes que hubo un pleito antes de eso. Ay, Fulgencio, ¿por qué te vas a poner esas botas también? Fíjate, hasta el popó de vaca traen ahí. ¿Ya? No, vieja, es que con estas ando como si anduviera descalzo. ¿Verdad? ¿Te compraste esas botas nuevas de $800 y ahí les tienes? No, pues ahí están, para que no se gasten, vieja. ¿Verdad? No quiere usar lo nuevo porque le gusta lo viejo. Los pantalones igual, ¿verdad? Y más si lo que compramos es como que una medida menos. Parece como que, ay, cada vez hacen los pantalones más delgaditos, más chiquitos. ¿Ah? No, es que el viejo ya lo hiciste a tu manera. Ya se amoldó. Romanos capítulo 12 dice, hey, hermanos, no se amolden a este mundo. Hay cosas en tu vida que son viejas y que aunque estás en Cristo, las empiezas a tomar y las empiezas a hacer como si fueran nuevas. Y empiezas a practicar cosas del pasado en el presente, cuando tu presente debería ser totalmente nuevo. El que está en Cristo y quiere ver su propósito y quiere alcanzar su propósito y quiere tener sentido en esta vida, necesita entender que tiene que dejar las cosas viejas atrás y que tiene que sacar las tinieblas de su vida y que Dios traiga orden. Diga conmigo, orden. Pastor, ya tengo 10 años en la iglesia y no he podido salir de la pobreza, sigo quebrado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le dio una nueva oportunidad. Cristo le dio todo nuevo, pero usted no está poniendo en orden sus finanzas. Usted sigue gastando como antes, sigue siendo el viejo hombre. Dicen que una vez en una iglesia, en un lugar, dijeron, hermanos, el diablo tiene que pagar 7 veces lo que le robó. Y todos, amén. Si yo digo eso ahorita, ¿cuántos van a decir amén? Amén. Díganlo. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que el diablo tiene que pagar 7 veces lo que nos robó? Amén. ¿Qué? Pero esta persona dijo esto. Así es que usted use todas sus tarjetas de crédito, todo lo que quiera. No las pague, que el diablo las pague. Y ándale que como a los 6 meses... todos en colección. ¿Por qué no has pagado? Estoy esperando que el diablo pague. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios está trayendo orden en tu vida. Yo no sé si usted vino del mundo de las adicciones. ¿Sí? Yo estoy adicto a mi esposa, pastor. ¿Qué hago? No, esas adicciones no. Estoy hablando de la droga. de las pastillas, de las halls, iba a decir, no, de las pastillas, de cualquier tipo de pastillas, de cualquier tipo de droga, marihuanas también, ¿sí? La marihuana y cualquier tipo de, el cigarro, el alcohol, ¿sí? ¿Está conmigo? Se quedaron muy serios. ¿Habrá alguien todavía? Ok, si usted viene de ese mundo, escúcheme esto, si usted vino de ese mundo y todavía está en Cristo, pastor, tengo 10 años y no he podido dejar de fumar, entonces usted no ha entendido lo que la palabra dice. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Necesito orden en mi vida. Necesito que Dios empiece a separar la luz de las tinieblas. Necesito sacar esas cosas de mi vida. Necesito el orden de Dios en mi vida. Por eso no he alcanzado mi propósito en Dios. Si usted todavía tiene confusión del por qué está aquí y a dónde va, probablemente es porque no ha habido esa separación de la luz y las tinieblas. Y usted siga viviendo en Cristo, pero no ha entendido que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio orden y le dijo qué hacer al hombre. Y a muchos de nosotros no nos gusta cuando Dios nos dice qué hacer. Decimos, ay no, yo vengo a la iglesia, pero no quiero que me digan qué hacer. No, está bien, entiendo ese principio. Entiendo el concepto cristiano de hoy en día, ven tal como eres. Hay muchas iglesias, nosotros no hemos puesto un anuncio así todavía, pero hay muchas iglesias que la idea es, no tienes que ser como nosotros para venir a la iglesia, tú puedes venir así, pero la idea no es que te hagas como nosotros, la idea es que te hagas como Cristo y que salgas transformado de este lugar. ¿Está conmigo? Pero si usted llega a la iglesia y no encuentra transformación, no encuentra orden en su vida, entonces usted no llegó a una iglesia donde se está predicando la verdad. Porque la verdad es que el evangelio trae transformación, trae orden. Diga conmigo, orden. Vaya conmigo al libro de Génesis una vez más. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya vimos que lo ordenó, y luego vienen los 6 días de la creación, y el séptimo día Dios descansó, puso su reclinable, puso su banquito, agarró una limonada, y Dios se puso a ver todo lo que hizo, y dijo Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y entonces dijo Dios, vamos a tener que hacer al hombre para ponerlo en este lugar. Y mira lo que dice, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que se la pasara bien padre sin hacer nada y nomás estuviera viendo y rascándose la panza. Versículo 16. Y la esposa también estaba ahí para no hacer nada y dejarlo no hacer nada a él y los dos no hacer nada nunca y terminar envejecidos y sin hijos. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Y tomó Dios, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Dos cosas muy importantes en la vida de todo nuevo creyente, nueva criatura. Diga conmigo, nueva criatura. Dígale al que está a su lado, eres una nueva criatura. Eres más criatura que nueva, pero eres nueva. Me da mucha risa la palabra criatura porque la palabra criatura la usan para películas de terror. Las criaturas del abismo. ¿Ah? Y a veces cuando nacemos de nuevo pensamos que somos este tipo de criaturas. No, usted es una creación de Dios. Y escuche esto. Dice, para que hiciera dos cosas. Número uno, para que lo labrara. ¿Sabe cómo se llama eso? Trabajo. Se llama esfuerzo. Se llama sudor. Se llama manos a la obra. Diga conmigo, manos a la obra. Viene usted a Cristo y dice, aquí estoy, Señor. Transfórmame. Y usted está esperando que el pastor vestido de Harry Potter saque una varita y ¡pling! ¡Ay, que el hermano ya es otro! ¡Wow! ¡Mira lo que hace! Y que el lunes le pregunte, ¡wow! ¡Mira! ¡Antonio! ¡Aquí está! Ya hace bien las cuentas, llega temprano. No, eso dice la palabra de Dios, para que lo labrara, para trabajar. El orden se logra a través del esfuerzo y el trabajo que Dios nos va a dar cada día. Y escúcheme esto. Dios le dijo al hombre, lábralo. Y número dos, guárdalo. Después de labrarlo, después de poner en acción el plan que Dios te va a dar, tienes que guardarlo. Tienes que estar siempre cuidando que se esté haciendo lo que tienes que hacer. Una sola ofrenda no va a traer la multiplicación en tus finanzas. El guardarte dando, siguiendo dando ofrendas, va a traer la multiplicación en tus finanzas. Un solo diezmo no va a traer orden en tu vida. Diezmar toda la vida, eso va a traer orden a tu vida. Lábralo y guárdalo. Un solo beso a tu esposa no va a cambiar el matrimonio. Son 18 besos por día, tampoco. 20 veces por día, no. Es todos los días. Una sola vez que pides perdón va a traer la redención. No, es todos los días. Jesús lo dijo 70 veces 7. ¿Está conmigo? Ah, pastor, así nos puso el culto bien difícil. Esta palabra está bien difícil. Bueno, salió del corazón, está bien. A ver, la sinceridad, Dios la, dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios acepta a los sinceros, ¿verdad? De corazón, muy bien. ¿Está conmigo? Y luego, ¿qué dice? Y mandó Jehová al hombre diciendo, y mandó. ¿Cuántos de ustedes les gustan que los manden? Nadie. Yo vine a la iglesia para cantar bien bonito, porque canto bien bonito. O si no canto, vine para ver a los que cantan. Vine a la iglesia para que me arreglen la vida. Y para sentir bonito y que no traen la conciencia que no fui con Dios el domingo. ¿Sí? Estoy siguiendo un influencer que dice, los domingos, toda la semana un desastre. Y por acá, el fin de semana se pone borracho y lo que sea. Y lo estaba observando yo. Y el domingo en la mañana, ¿a quién damos? Vamos para la iglesia a darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Vénganse. Aquí les voy a poner la publicación de la iglesia para que se vengan a alabar a Dios porque se siente bien. Pi, 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 pi. Alabar a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y algunos dicen, yo voy a ir a la iglesia a ver qué, a ver qué. A ver qué. A ver qué. Aquí mi esposa es la que quiere ir a la iglesia. Yo voy, que no me la vayan a volar ahí, el pastor. Hay muchos esposos que sí vienen a la iglesia así. Y no a esta, a otras que he ido. Ah, yo vengo con mi esposa porque dijeron que iban a invitar a este predicador barbón y guapo y no me lo van a bajar. La esposa, déjame, voy a quedar el pastor. Yo voy contigo. Con las pistolas. ¿Qué necesita, hermano? No, es que quiero que cambie mi esposo. Aquí estoy, vieja. ¿Está conmigo?
Pero a veces así estamos pensando que la iglesia, o si no, ay no, tengo muchas noches sin dormir, deja, voy a la iglesia. Algunos para dormirse aquí y otros para que se le calme la conciencia y poder dormir en la noche. Algunos por tradición, no es así. Es Dios quiere crear orden en tu vida para bendecirte. Yo pensé que iban a gritar, amén. Dios quiere crear orden en tu vida para bendecirte, para que alcances a ver las bendiciones que Él ya ha creado y todo lo nuevo que Él ya ha hecho. ¿Está conmigo? Y mira lo que dice, y mandó Jehová Dios al hombre. A nadie nos gusta que nos ordenen, pero queremos orden. A nadie nos gusta que nos manden, pero queremos tener bendiciones. A nadie nos gusta que nos den órdenes, que nos manden, pero sí queremos recibir. Y nada se recibe si alguien no lo mandó. Usted pide en Amazon y se lo mandan, ¿verdad que sí? Es una orden, ¿verdad que sí? Ahora piense esto y rompa esta programación en su mente. Que una orden es para hacerle daño. No, una orden es un mandamiento. Un mandamiento es algo que Dios te mandó. Algo que Dios te mandó es para hacer. Pero en medio de todo eso es una caja con un regalo que Dios está dando que se llama bendición. Cada vez que nosotros recibimos una orden de Dios y Dios dice, quiero que hagas esto. Ese quiero que hagas es porque... Porque después de que lo hagas, vas a ver la bendición de Deuteronomio 28. Si tú me obedeces, si tú oyes mi voz, todo esto te sucederá. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito tus hijos, bendito, 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 bendito. Dice, pero si no oyes a Jehová tu Dios, entonces la maldición te alcanzará. ¿Qué Dios te está pidiendo que hagas en tu vida para traer orden y puedas ver la bendición? Algunos de nosotros no estamos viendo la bendición de Dios. Mire, son cosas sencillas. Baby steps. ¿Ah? ¿Sí lo dije? Aquí está mi apuntador. Baby steps. ¿Ah? A ver.
Usted está en Cristo. ¿Sí? Usted está en Cristo. A ver, hermano, ¿usted fuma? Sí, no, sí, pastor. Ok, vamos a orar este día. Que este día se rompa. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Sí, pastor, sí. ¡Eso! ¿Cómo empiezan todos los días? ¿A poco no nos emocionamos cuando él ve? A ver. Y ¡pum! Se cae. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. No está diciendo que no se va a caer, se va a caer. Trayendo orden se va a caer muchas veces. ¿Pero qué? Cuando empieza a ver el crecimiento, cuando el bebé empieza y ya no se agarra, ¿verdad? Así caminan los bebés, ¿verdad? Con las piernillas gordas así. Y cuando ya no se agarra y luego da vueltas, ¿verdad? Y cuando ya los bebés uno los ve aquí y vienen a la iglesia y se suben a la tarima, ya es un logro. Así es su vida. Así va a pasar en su vida. Cuando usted dice, ah, ya, viene la ofrenda. Hoy sí me preparé para la ofrenda. Es un baby step ahí. Ya Dios ofrenda. Próximo domingo, próximo miércoles, próxima semana, un año, hasta que usted empiece a caminar. Al rato usted está caminando en finanzas sobrenaturales. Porque usted está dando no solamente ofrendas. Usted está dando aquí, está dando allá, está bendiciendo a otros. ¿Por qué? Porque ya maduró y empieza a voltear usted a ver. Y dice, yo ya no quiero las cosas viejas, yo ya no quiero lo que estaba pasando en mi vida, quiero lo nuevo. Dios tiene cosas nuevas para mi vida. Lo mismo en su matrimonio. Y en todas las áreas de nuestra vida, iglesia. Todas. Todas. Diga conmigo, todas. Lo que no nos gusta es que Dios nos ordene, nos dé órdenes. No nos gusta que nos den órdenes. Pero ¿qué tal una orden de tacos? ¿Usted piensa que estoy jugando? No estoy jugando. La palabra se llama orden. La misma palabra lo dice, una orden de tacos. ¿A poco usted va ahí con el hermano García? Hermano García, deme una orden de tacos. Y el hermano le avienta un taco. Y luego le avienta un pedazo de repollo. Tenga, hermano. Ahí le va. Y luego una cucharada de crema. Tenga, ahí le va la crema. Y usted, ¿qué es esto? Así con toda la mano embarrada. Así, ¿qué es esto? Ahí va su orden de tacos. ¿A poco a usted le gusta? No, la orden viene ordenadita. Y cuando usted la ve, mira, se me está antojando. Una orden de tacos. Y usted se siente y se la come. ¿Verdad? Lo mismo sucede cuando Dios te da una orden. Cuando tu papá te da una orden. Cuando el pastor te da una dirección que parece una orden. Hermano, haga esto. Y luego haga esto. Y luego haga esto. Esta semana me senté con una persona y le dije, ¿sabes qué? El problema en tu mente es que estás poniendo demasiados pensamientos. Mira, haz número uno. Ora 30 minutos con tus palabras. Ora, háblale a Dios y dile lo que tú quieres decirle a Dios con tus palabras. Si después de esos 30 minutos, que es mucho, es demasiado, 30 minutos es muchísimo. ¿Estamos conmigo? ¿Cuántos creen conmigo que 30 minutos es mucho para orar? ¿No, no lo creen? Bueno, los reto a que esta semana oren 30 minutos. Sí, que 30 minutos. Les voy a decir lo que va a pasar. En el minuto número 3 usted va a pensar que ya oró 30 minutos y va a ver, hijo. Caray, como que no avanza el reloj. Mija, ¿qué horas son? Apenas te acabas de meter, tienes un minuto ahí. No, tengo 3. Porque se pasan 30 minutos. Y luego le dije, y después de los 30 minutos empiezas a orar 30 minutos en el Espíritu. No ores tú, deja que el Espíritu ore por ti. Y cuando termines eso, lee 30 minutos la Biblia. Así de corridito, tú léela. Que no la entiendo, léela. Tú nada más léela, deja que tu Espíritu agarre lo que va a agarrar. Y léela por 30 minutos. Le pregunto a la semana, viene unos días después y me dice, todavía estoy batallando. ¿Y si oraste 30 minutos? No. ¿Oraste eso? Como que más. ¿Leíste? No, pues es que batallo para leer. Ok, vamos a cambiar. Escucha la Biblia, ponle play y escucha la Biblia, escúchala. Cuando empezó a escucharla por 30 minutos, se empezó a cambiar. Me llamó y me dijo, estaba escuchándolo y algo vino a mi vida y empezó a cambiar. Pero a nadie nos gusta poner orden en nuestra vida. A nadie nos gusta que nos den órdenes. Pero le voy a decir una cosa. Toda orden viene con una bendición. Toda orden de tacos viene con una bendición. Usted ya no va a tener hambre. Toda orden que usted recibe de donde usted la haya pedido va a venir. Y toda orden del máximo jefe de máximos, del máximo guerrero, del máximo comandante de comandantes, cuando él le da una orden, no es para que usted muera, es para que usted viva, para que usted tenga victoria en su vida. Dios quiere que tengamos victoria en nuestra vida. Dígale que está a su lado. Recibe las órdenes de Dios. Y ya entendemos todo lo que pasó. Adán no siguió las órdenes y mire lo que pasó. Entró el pecado y la maldición vino al hombre. ¿Por qué? Porque no siguió el orden de Dios. Creando, diga conmigo, creando orden. Hoy, esta semana usted va a salir de aquí creando orden.